cada uno tiene un destino. Dios nos ha predestinado de antemano, antes de haber nacido, antes de la creación de la tierra, antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, Dios preparó nuestro destino.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. La mayoría de nosotros recordamos el relato de la creación en Génesis, de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El verdadero propósito de esta similitud entre el hombre y Dios es lo que exploraremos en este mensaje del Estudio Vida de Romanos, que tiene por título La transformación y la conformación por la vida injertada. Y hoy nos acompaña una vez más Sterling Biasi para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido, Sterling.
Digo una y otra vez que siempre me alegra regresar al programa.
Sterling, en el capítulo 12 de Romanos se encuentran estas dos palabras, conformados y transformados. Y hoy veremos que existe una conexión definida entre lo que Pablo desarrolló en este capítulo y la maravillosa manera en que Dios creó al hombre a su propia imagen. Entonces, la pregunta obvia aquí es, ¿por qué fuimos creados a la imagen de Dios?
Pablo recibió revelación directamente de parte del Señor, tal como se le dijo en Hechos 22, que sucedería. Y además, él tenía un profundo conocimiento del texto de lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo fue alumbrado para ver la conexión que existe entre el propósito eterno de Dios, la voluntad de Dios, la economía de Dios y el plan de Dios para obtener una expresión corporativa en el universo y cómo todo esto está estrechamente relacionado con la forma en que Dios nos creó. Dios mismo dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La imagen de una persona es la expresión de esta persona. Si tenemos una fotografía de alguien en el teléfono, podemos verla. No vemos a la persona real, pero vemos la imagen de dicha persona que expresa a tal persona. Tengamos en cuenta la palabra imagen en Génesis 21:26 y traigamos ahora el versículo en Colosenses 1:15, donde Cristo es llamado la imagen de Dios. Cristo es la imagen. Y en 2 de Corintios capítulo 4, Pablo se refiere de nuevo a Cristo como la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios en el sentido de que Él es la expresión personal de Dios. Ver a Cristo equivale a ver a Dios. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Ahora regresemos a Génesis 1:26. El hecho de que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios significa que en realidad fuimos creados a la imagen de Cristo, quien es la imagen de Dios. Cuando juntamos estos versículos y somos iluminados por el Espíritu que resplandece en la palabra, vemos que Cristo, la expresión personal de Dios, quiere entrar en todos nosotros, uno por uno, que fuimos hechos a su imagen y estamos siendo transformados a su imagen, según 2 Corintios 3:18. De modo que, cuando estamos en unidad con Él y con los demás, tenemos la expresión corporativa de Cristo. ¡Qué maravillosa conexión hay entre Génesis 1:26 y la verdad divina que se revela en las epístolas de Pablo!
Sterling, gracias por esta explicación tan completa. Pues bien, con este contexto, escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Romanos. Adelante.
In Romans 12,
Romanos 12:2,
it says what? Be not conformed to this age.
Dice, no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. No os amoldéis, ¿a qué? A este siglo. No os amoldéis al estilo, a la moda. No os amoldéis al modelo que se les presentan en las películas, en el cinema. No os amoldéis a esta era, a esta época. El siglo aquí se refiere al estilo moderno, a la corriente de hoy en día, a las modas, a la manera de vestirse. Este es el siglo. Y el mundo, el sistema satánico, se compone o está organizado de todas estas eras o estas épocas. Así que tenemos la época de los 60, de la época de los 70, de la época de los 80. ¿Qué significa esto? El estilo, el modelo de las cosas modernas. No os amoldéis a este siglo. La meta de la conformación satánica es este siglo. No os amoldéis, sino transformaos. Miren, aquí Pablo no nos da la meta o conforme a qué debemos ser transformados, sino que después él regresa al capítulo 8, donde sí nos dice cuál era la meta de nuestra transformación. En Romanos 8:30, él dijo, a los que Dios justificó, a estos también glorificó. Y lo pone muy claro aquí, que todos los justificados y glorificados han sido predestinados. Escuchen, predestinados. La palabra predestinación quiere decir que han sido creados de antemano con un destino. Cada uno tiene un destino. Dios nos ha predestinado de antemano. Antes de haber nacido, antes de la creación de la tierra, antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, Dios preparó nuestro destino. ¿Saben ustedes cuál es nuestro destino? Léanlo, lean de nuevo Romanos 8:29, que dice, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esta conformación al Hijo de Dios es nuestro destino. Y no es solamente nuestro destino, sino que también es nuestro paradero final, es nuestra destinación. ¿A dónde vamos? Vamos a ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Este es nuestro paradero y también nuestro destino. Nuestro destino no es ir al cielo, sino ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. ¡Oh, la imagen del Hijo de Dios es nuestro paradero final! Y la conformación a su imagen es nuestro destino. ¡Este es nuestro destino!
Sterling, la expresión ser conformados se encuentra tanto en el capítulo 12 como en el capítulo 8 de Romanos. En Romanos 12:2 dice, no os amoldéis o no os conforméis a este siglo. Y en Romanos 8:29 dice que debemos ser hechos conforme, o sea, conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar acerca del uso de esta palabra conformados en estos dos contextos que aparentemente son diferentes?
En Romanos 8:29, Pablo nos dice directamente que fuimos conocidos de antemano por Dios antes de la fundación del mundo, y que fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que sigamos las Escrituras. Fuimos predestinados para ser conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios, quien tiene muchos hermanos. En Romanos 12:2 Somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. En 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria. Y ahora damos un paso adicional en Romanos 8:29. Esta transformación se solidifica y todos nosotros somos conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios y lo expresamos en forma corporativa, como el cuerpo de Cristo. En Romanos 12:2, Pablo dice que no nos conformemos a este siglo. Así que esta es una decisión que los creyentes debemos tomar. ¿Seremos conformados interiormente al ser salvos en vida, a la imagen del Hijo primogénito de Dios, con miras a su expresión corporativa, el cuerpo de Cristo? ¿O seremos como Demas, quien amó al siglo actual? Por supuesto, los incrédulos expresan la imagen que está amoldada a este siglo, y ellos no tienen alternativa. Pero lamentablemente hay tantos creyentes que en lugar de ser transformados por medio de la renovación de la mente y ser conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios, están permitiendo que sean conformados y amoldados a este siglo, conforme a la mente satánica que opera detrás del espíritu maligno de este siglo.
Muy cierto, Sterling. Regresemos a Witness Lee para escuchar más de nuestro estudio vida de hoy. Adelante.
What does mean to be transformed?
¿Qué quiere decir ser transformados?
And what does mean to be conformed?
¿Y qué quiere decir ser conformados?
To understand the real...
Para comprender el significado verdadero de estas dos palabras en Romanos, necesitamos entender que esta epístola menciona una vida peculiar. ¿Cuál es esta vida especial? Esta vida es la vida injertada. La vida injertada. Esta es una vida mezclada, compuesta de dos vidas diferentes. Y estas dos vidas diferentes son dos, pero son muy afines, muy vecinas. Si dos vidas no son afines y son injertadas, el injerto no va a prevalecer. No puede ocurrir. ¿Han visto esto? El injerto que Pablo menciona es entre dos árboles de olivos. No entre un manzano y un melocotón, ¿ven? En la Biblia, el injerto es de dos árboles de la misma familia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellos? El uno es cultivado y el otro es silvestre. Estas no son mis palabras. Están aquí en Romanos 11:24, que nosotros éramos olivos silvestres, salvajes, pero que hemos sido injertados en el olivo cultivado. Miren, desde el capítulo 5 de Romanos, Pablo empieza a mencionar la vida, y que seremos salvos en la vida, y aún más que reinaremos en vida, refiriéndose siempre a la vida eterna, y una y otra vez, menciona la vida, la vida, la vida. Y por supuesto, en el capítulo 8, también habla de la vida. El espíritu de vida en Cristo Jesús. Nuestro espíritu es vida. Nuestra mente es vida. Nuestros cuerpos mortales serán vivificados. La vida, la vida, la vida. Les digo, desde el capítulo 5, Pablo empieza a mencionar esta vida. ¿Qué es esta vida? Esta vida en Romanos es una vida injertada. O sea que esta vida que ha sido injertada es la mezcla de dos vidas. En otras palabras, dos vidas han sido mezcladas para llegar a ser esta vida. Ahora, ¿por qué Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza? Con el fin de hacer la vida humana muy parecida a su vida divina, o sea, hacerla afín a su vida divina. De la manera que el diseñador hace la forma de la mano al producir un guante, en forma, semejanza y función, para que ese guante sea casi igual a la mano. Así también Dios nos creó. Por eso, alaben al Padre y díganle así: Padre, cuánto aprecio tu creación del hombre. Tú me creaste no como un mono, sino a tu imagen y conforme a tu semejanza. Ahora, Padre, he conocido tu propósito de que un día tú ibas a poner a tu Hijo dentro de mí. Gracias, Padre, por tu Hijo. ¡Ponlo dentro de mí! ¿Ven este punto? Esto indica que en el universo existen dos vidas, y estas dos vidas son muy parecidas la una a la otra. Son muy afines. Fuimos hechos a propósito a la imagen de Dios y conforme a la semejanza de Dios, con el fin de que un día Dios en Cristo entraría dentro de nosotros. La transformación y la conformación se llevan a cabo mediante esta vida injertada. Cuando Dios nos creó, lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Ahora estamos preparados. Inmediatamente después de la creación del hombre, todos estábamos listos, habiendo sido creados a su imagen y conforme a su semejanza, y fuimos hechos tripartitos, entonces ahora todo estaba preparado. Necesitábamos un espíritu para recibir a Dios, y ya lo teníamos. Necesitábamos un ser que consiste de tres partes, la mente, la voluntad, las emociones, para que expresaran a Dios, y también las teníamos. Pero antes de la encarnación, por el lado de Dios, Él no estaba preparado. No podía entrar dentro de nosotros. Dios tenía que ponerse la humanidad. Él necesitaba ser humano. Les digo, para estar calificado y equipado para entrar en nosotros, a fin de ser la base para esta vida injertada, Él necesitaba pasar no solamente por la encarnación, sino que también necesitaba pasar por 33 años y medio de una vida humana. Y también necesitaba pasar por la crucifixión y por la resurrección. Y también necesitaba ser ascendido. Él necesitaba todas estas calificaciones, todo este equipo. De manera que antes de su encarnación, nosotros sí estábamos listos, pero Él no estaba calificado. Pero aleluya, después de la crucifixión, después de la resurrección, ahora en su ascensión y después de descender como el Espíritu, no solamente nosotros estamos preparados, sino que Él también está calificado. Nosotros estamos preparados y Él está disponible. ¡Aleluya! Lo que necesita ahora es solamente que nosotros invoquemos su nombre por fe. Si decimos solamente: ¡Oh, Señor Jesús! Creo en ti. Inmediatamente esta vida que está calificada entra en nuestra vida, que ya ha sido preparada, y nuestra vida es injertada en la de Él. Entonces, tenemos una vida injertada.
La Biblia usa la metáfora del injerto para mostrar la vida que tenemos en Cristo. Cualquiera que tenga la experiencia con el injerto de un árbol frutal probablemente entenderá esta imagen bastante bien. ¿Qué tal entonces si usted nos explica un poco más qué es un injerto y cómo es que todo por lo que Cristo pasó nos permite ahora ser injertados en Él?
En Romanos 11, Pablo habla de dos tipos de olivos: un olivo silvestre y el olivo cultivado. Y nosotros éramos el olivo silvestre, refiriéndonos a los gentiles en forma específica. E Israel es el olivo cultivado. Este es un cuadro de lo que nos sucedió cuando creímos en el Señor Jesús. Nos arrepentimos, lo recibimos, fuimos bautizados en Él, fuimos injertados en Cristo y llegamos a ser los pámpanos de la vid verdadera. El injerto implica dos vidas que son similares, tal como dos tipos de árboles que no son idénticos, pero son similares. Así que aquí tenemos dos tipos de olivos. Y se corta una rama del olivo silvestre y se injerta en el olivo cultivado. Ahora, apliquemos esto a nuestra experiencia espiritual. Estábamos en la vieja creación y éramos parte del viejo hombre. Pero cuando respondimos al Evangelio, fuimos sacados de esa esfera y fuimos cortados de ese árbol silvestre. Entonces, al creer en Cristo, recibirlo y ser bautizados en Él, fuimos unidos a Él. Hemos sido unidos a Cristo. Y según 1 Corintios 6, 17, nosotros y Él somos un solo espíritu.
Sin duda, el injerto es un cuadro muy gráfico e ilustra la rica verdad que contiene esta porción de las Escrituras. Bueno, regresemos a Witness Lee para escuchar la conclusión de este estudio vida de Romanos. Adelante.
Ahora, la vida dentro de nosotros, los cristianos, es una vida injertada.
It's a mingling of two lives.
Esta es una mezcla de dos vidas, que son la vida divina y la vida humana. Esta es la vida que recibimos en el momento en que creímos en el Señor Jesús. Y esta vida entró en nuestra vida. ¿Y qué tal de nuestra vida? Déjenme decirles esto. La vida que tenemos antes de ser cristianos fue creada, luego cayó, fue corrompida, entró en tinieblas y es mundana, satánica e infernal. Esta es nuestra vida, con todos estos elementos malignos y negativos. Esta es nuestra vida. ¿Qué les parece eso? ¿Aman ustedes esa vida? La palabra dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por años y años no pude entender por qué la Biblia no dijo, porque de tal manera amó Dios a la humanidad. En vez de al mundo, cuando Dios vino a amarnos, todos nos habíamos convertido en el mundo. A los ojos de Dios, ya no éramos la humanidad, sino que éramos el mundo. Y sabemos que la palabra mundo en el idioma griego es cosmos, o sea, se refiere a un sistema satánico. En Juan 3:16, Dios amó al mundo. A los ojos de Dios, la humanidad caída, corrompida, mundana, satánica e infernal es solamente el sistema de Satanás. ¡Es el mundo! Sí, fuimos creados por Dios, pero caímos. Y no solamente somos caídos, sino corrompidos. Discúlpenme por decirles esto, pero ¿no es verdad que antes de ser salvos no estábamos corrompidos? ¿No es verdad que no solamente éramos corrompidos por fuera, sino también por dentro? Yo también. Todos estábamos corrompidos por dentro. Éramos el mundo. Pero Dios amó al mundo. ¿Por qué amó Dios al mundo? Porque en este mundo estaba esa vida. La vida que Él había creado para que lo contuviera a Él. Lo que Él creó a su imagen y conforme a su semejanza. El hombre que Dios creó a su imagen y conforme a su propósito. Con el fin de que lo contuviera a Él. Esa vida aún permanecía en este hombre corrompido. Esa fue la razón por la cual Dios amó tanto al mundo. Ahora pueden ver estas dos vidas. Las dos son complicadas. Sin embargo, según el plan, o la economía de Dios, Dios desea injertar esta vida negativa y complicada en la vida positiva y complicada. Y este es el olivo silvestre, y aquella vida es el olivo cultivado. Un día, Dios nos dijo, «Cree en mi Hijo y clama su nombre». Y lo hicimos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Cuando creímos en el Hijo de Dios y cuando invocamos el nombre del Señor, esta vida complicada, positivamente, entró en nosotros. Y nuestra vida complicada, negativamente, fue injertada en Él. Cuando la vida divina entró en nosotros, cuando fuimos injertados en la vida divina, dentro de esta vida divina está el poder que mata, elimina toda la corrupción en nuestra vida y que resucita todo el elemento que Dios creó originalmente a su imagen, conforme a su semejanza, para cumplir su propósito.
Amén a esta palabra. ¡Aleluya! Esto es maravilloso. Gracias al Señor. Y a usted, Sterling, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por el privilegio de compartir en este programa una vez más.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller. Sterling Biasi, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry tiene el agrado de presentarles este libro titulado Tener contacto con el Señor. Este libro sencillo contiene mucha revelación y nos da ayuda práctica para tener contacto con el Señor. Y este libro puede pedirlo en su librería cristiana o llamándonos para mandarle más información de cómo obtener el libro Tener contacto con el Señor, escrito por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.